Son las 7 de la mañana, hora central europea. Son las 6 de la mañana en Canarias. Hoy sería el cumpleaños de Leonardo da Vinci. Él decía que verdaderamente el hombre es el rey de los animales, pues su brutalidad supera la de estos. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y a esta hora de la mañana, lo que tenemos delante de nosotros es al mundo pidiéndole a Israel que no responda con brutalidad al ataque de Irán, que sea contenida la respuesta. Estados Unidos confirma que no va a ayudar ni apoyar esa respuesta militar después de esa nube de drones que neutralizó Israel con sus aliados en la zona.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y a esta hora de la mañana podemos medir muy bien la percepción de riesgo a partir de la reacción en los mercados, con los activos comportándose con bastante tranquilidad. Es decir, pese a que es la primera vez que Irán atacaba directamente a Israel, no se espera una escalada en los mercados financieros. Claramente, no se espera. Estamos viendo cómo los futuros del mercado americano vienen con subidas, suaves, pero subidas al fin y al cabo. El S&P 500, 4 décimas arriba, 20 puntos de subida en 5.143. Tenemos los futuros europeos también en positivo. Subidas de 3 décimas, 15 puntos para el Eurostoxx en 4.910. El conflicto sí está dando aún mayor fortaleza al dólar americano. Estamos observando cómo presiona a las divisas de todo el mundo, empezando por el euro. Un euro se está cambiando por 1,0650 dólares. ¿Recuerdan cuando estaba a 1,10? De nuevo presión fortísima sobre el yen japonés, casi 154 yenes por dólar. Que no se espera escalada se ve claramente también en el precio del petróleo, que incluso baja después del repunte del fin de semana. A esta hora el futuro del barril de petróleo americano del West Texas está bajando 4 décimas a 85 dólares con 30 centavos. También lo hace el futuro del petróleo europeo, aunque el Brent sigue por encima de los 90 dólares, está en 90.24. Con la onza de oro, que también está calmada, no sube más, aunque está muy cerca de los máximos históricos. Nos vamos a ocupar de ella y ahora la tenemos en 2.371 dólares en este momento en el que se acerca el famoso halving del Bitcoin. Con el Bitcoin, con una fuerte volatilidad como es habitual esta mañana, rebasando ligeramente los 65.000 dólares. Hay más elementos que geoestratégicamente nos permiten ir viendo cómo va la tensión y la escalada bélica en Oriente Próximo. Lo vimos precisamente en lo anticipado que fue el ataque de Irán a Israel. Bueno, fue anunciado por Estados Unidos, la inteligencia, el propio Irán lo comunicó a sus aliados en la zona, sobre todo a Jordania, también parece que lo comunicó al Líbano, a Irak, y se observó en cómo se abrió el hueco en el tráfico aéreo para que Irán lanzara esa nube de más de 300 drones y misiles que fue neutralizada en el 99%, no solo por las defensas israelíes, sino también por la acción de los aliados de Israel en la zona, los aliados árabes de Israel. Esto fue muy curioso, tanto como que Jordania al poco rato ya volvió a reabrir el espacio aéreo. Y de momento, los espacios aéreos en la zona, con la excepción, claro, de Irán, en el caso de Jordania, están abiertos, incluido el de Israel. Así que por ese lado se nota cierta tranquilidad y reflexión sobre lo que está ocurriendo. Y que ha analizado primero el G7, después el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El secretario general Antonio Guterres decía:
The Middle East is on the brink.
Oriente Medio está al borde del abismo. Los habitantes de la región se enfrentan al peligro real de un conflicto devastador a gran escala. Ahora es el momento de desactivar y desescalar. Ahora es el momento de la máxima moderación. Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas convocado de urgencia, el embajador israelí ante Naciones Unidas, Gilad Erdan, acusaba a Irán y prometía respuesta, por cierto. Irán, el principal patrocinador mundial del terrorismo, ha mostrado su verdadero rostro como desestabilizador de la región y del mundo. Y ahora mismo es cuando el mundo debe dejar de ignorar los crímenes de Irán y tomar medidas. También habló, claro, el representante permanente ante Naciones Unidas iraní, Saeb Iravani. Esta acción concluida fue necesaria y proporcionada. Fue precisa y solo se dirigió a objetivos militares y se llevó a cabo cuidadosamente para minimizar el potencial de escalada y evitar daños a civiles. Pues ya ven cómo están las cosas en el comienzo de la semana. Efectivamente, más tranquilas, parece que más controladas, aunque nunca se sabe las chispas que pueden incendiar. Observando la escena de la economía global, hoy ya esperamos el informe de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, con revisiones al alza. Sí, todo parece ir mejor de lo esperado en la economía, aunque en los nuevos informes ya habrá que tener en cuenta el impacto positivo en este caso que va a generar la inteligencia artificial. Como la propia directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, reconocía este fin de semana. La IA va a acelerar drásticamente la cuarta revolución industrial y esto conlleva enormes beneficios potenciales, pero también riesgos. Vamos a examinar cómo viene la semana, vamos a situar claves en clave inteligencia económica. Hoy con nuestro invitado capital estará en directo con nosotros dentro de una hora el socio director de Wellcome Asset Management, Goyo Oyaga, para hablar de todo esto y de la escena. Y tras ser la gran tertulia de la economía, con Julián Salcedo, José Ignacio Gutiérrez y José Carlos Gómez Borrero, nos ayudará a poner en contexto las noticias que hoy despiertan la economía. Y que a esta hora de la mañana presentamos en Capital Radio con Miguel San Martín y con Naciones Unidas poniendo el foco, recordando en Oriente Próximo, recordando que la ley internacional prohíbe las acciones de represalia que incluyen el uso de la fuerza.
Así lo ha asegurado después de la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, un llamamiento de Guterres que también ha recordado la prohibición para el uso de la fuerza a la vez que ha vuelto a condenar el ataque al consulado iraní de Damasco.
Recuerdo a todos los Estados miembros que la Carta de Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Además, el principio de la inviolabilidad de los locales y del personal diplomático y consular debe respetarse en todos los casos de conformidad con el derecho internacional.
Guterres mantiene que ni la región ni el mundo pueden permitirse otra guerra y ha instado en tres ocasiones a la responsabilidad común que tiene la comunidad internacional para evitar una escalada entre Irán e Israel, lograr un alto el fuego en Gaza, garantizar la liberación de los rehenes a manos de Hamas y prevenir un deterioro de la violencia en Cisjordania.
Aún así, Israel se reserva el derecho a represalias a Irán, aunque Estados Unidos ya ha avisado que no va a apoyar ninguna acción de represalia, que a su vez pues está dando por terminada la respuesta, afirma que no busca una escalada.
Aunque su embajador ante la ONU, Saeb Iravani, asegura que no dudará en responder ante cualquier amenaza o agresión de acuerdo con la ley internacional. Además, el embajador iraní en Naciones Unidas ha dejado claro que su país no tiene intención de entrar en un conflicto con Estados Unidos.
La República Islámica de Irán reitera su posición constante de que no busca la escalada de la guerra en la región, al tiempo que advierte sobre cualquier otra provocación militar del régimen israelí. La República Islámica de Irán reafirma su determinación inquebrantable de defender a su pueblo, su seguridad e interés nacionales, su soberanía y su integridad territorial.
También ha desvelado que Irán informó a Turquía y a Jordania días antes de su ataque con drones y misiles contra Israel. Sin embargo, la Casa Blanca ha negado el aviso y dice que es absolutamente falso. El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, subraya que su país se reserva el derecho a represalias.
Este ataque cruzó todas las líneas rojas. Israel se reserva el derecho legal a tomar represalias. No somos una rana de agua en agua hirviendo, somos una nación de leones. Tras un ataque tan masivo y directo contra Israel, el mundo entero, y mucho menos Israel, no puede conformarse con la inacción. Defenderemos nuestro futuro.
Estados Unidos insta a Israel a mostrar contención en su respuesta a la oleada de drones y misiles balísticos que Irán lanzó contra su territorio con el objetivo de evitar una mayor escalada en Oriente Medio. Además, le ha asegurado de que no participará en ninguna acción ofensiva.
Los países del G7, que también se reunieron, intentan por su lado evitar la escalada bélica, pero evalúan designar como grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní.
Todos condenan el ataque de Irán, pero van a trabajar para que la región no se vuelva incontrolable. Italia, que ocupa la presidencia de turno del G7, había convocado esta reunión después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometiera una respuesta diplomática coordinada. Todos los líderes del G7, que apenas estuvieron reunidos una hora, han pedido a Irán que actúe con moderación. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anuncia que la Unión estudiará nuevas sanciones contra Irán por sus programas de drones y misiles y también pedía esa moderación.
Esas acciones de Irán corren el riesgo de provocar una escalada regional incontrolable. Esto debe evitarse. Vamos a seguir trabajando para estabilizar la situación. Hacemos un llamamiento a Irán y a sus apoderados para que cesen completamente los ataques. Todas las partes deben ejercer la máxima moderación. Hemos debatido también la necesidad de poner fin a la crisis de Gaza lo antes posible.
Y es que en la declaración final se comprometen efectivamente para trabajar hacia un alto fuego inmediato y sostenible en la franja.
Pues en esta escena será cuando comiencen hoy las reuniones, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, reuniones de primavera, en las que van a revisar al alza las perspectivas económicas globales para este año.
Debido a la fuerte actividad de Estados Unidos, pero también de varias economías emergentes, la directora gerente Kristalina Georgieva va a mostrar ese optimismo de que el mundo crecerá este año más de lo esperado, pese a la compleja coyuntura global derivada de las guerras en Ucrania y Gaza y a la cada vez mayor polarización geopolítica. Uno de los temas de que se hablará será la inteligencia artificial y de sus riesgos, como lo explica la propia Georgieva.
Un estudio reciente del fondo muestra que la inteligencia artificial podría afectar hasta el 40% de los puestos de trabajo en todo el mundo y el 60% en las economías avanzadas. Podría aumentar la productividad de los trabajadores, pero también amenaza algunos puestos de trabajo. La inversión en infraestructuras y competencias digitales, así como en redes de seguridad social sólidas, determinará el ritmo de adopción de la IA y su impacto en la productividad.
Mañana martes este organismo es cuando ofrece la actualización de las cifras de crecimiento mundiales globales, que serán ligeramente más fuertes de lo esperado.
Entre las referencias europeas de hoy, esta curiosidad: España ha superado al Reino Unido y se ha convertido en el destino favorito de los inversores hoteleros europeos.
Según los datos de un sondeo divulgado por CBRE y Financial Times, le siguen Italia, Francia y Grecia como los primeros cinco destinos en los que invertir capital este 2024. Los inversores y fondos encuestados destacan que España tiene número récord en turismo y un robusto rendimiento operacional de los operadores hoteleros. Además, ven la oportunidad tanto en la costa como en las zonas urbanas. Aseguran que el total de inversiones fue de 4.100 millones de euros en 2023, un 30% más alto que el año previo, el 2022, y un 70% más que en 2019. Pone como ejemplo la compra de 17 hoteles por parte del Fondo Soberano de Abu Dhabi.
Y antes de ver la agenda de Sarabot, saben que hoy va a salir la última furgoneta Transit fabricada en la planta valenciana de Ford.
En una semana en la que se comenzará a negociar un nuevo ERTE para adecuar la plantilla a la carga de trabajo, aunque estaba anunciado el cese de la Transit para el miércoles, se ha producido un adelanto de 2 días debido al aumento de la producción ante la bajada del modelo Kuga por el lanzamiento del híbrido, que será la siguiente semana, el 22 de abril. Así, el Kuga es el único modelo de la planta de Almusafes. La próxima semana llegará a su mayor producción, 730 unidades diarias fabricadas.
Agenda de lunes. Hola, Sarabot. Despertamos. Muy buenos días.
Muy buenos lunes, Luis Vicente. Jeje. Así con alegría, pero para que se ría te cuento que el Banco de España publica su informe semestral de estabilidad financiera y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial comienzan este lunes sus reuniones de primavera. En cuanto a datos, Eurostat publica la producción industrial en la Unión Europea de febrero, Alemania coloca deuda a 6 y 12 meses y el Bundesbank publica su informe mensual. En Estados Unidos se conocerán las ventas al por menor de marzo y los resultados de Goldman Sachs. ¿Sabes que hace ya más de 2 weeks, ¿qué?, o 2 semanas, por si no controlas el inglés, que no te he recordado ningún día internacional? Pues como no lo sabrás, ahí va la pista. Pues sí, según la UNESCO hoy se celebra el Día Mundial del Arte. ¿Pero sabes por qué se eligió el 15 de abril?
No.
Pues porque es el día que nació tu amigo Leonardo da Vinci. Ah. ¡Qué pozo de sabiduría soy!
Mira.
Aunque a ver si me explicas esto que no me convence.
¿Qué?
Eso de trabajar por amor al arte.
Cobra lo que tengas que cobrar, pero hazlo por amor al arte.
Me interesa o me da a mí que no. Ahora me lo explicas. Jeje. Chao.
Ahora te lo explico. Bueno, decía Leonardo da Vinci que la belleza perece en la vida, pero es inmortal en el arte. Qué bonita frase. Gracias, querida Sara. Estamos empezando semana y vamos a hacerlo con inspiración. Y del fin de semana, y en el ámbito deportivo, pues desde luego que tenemos un estupendo ejemplo. Ideas y inspiración para liderazgo con Tomás Otero. Hola, Tomás. Buenos días.
Buenos días. ¿Qué pensarías si un día te llama un headhunter y te propone ser CEO de un equipo de fútbol? Esto fue lo que le pasó a Fernando Carro en 2018, un profesional que atesoraba una amplia experiencia como CEO en el grupo Belsterman, cuando le llamó un headhunter y le propuso la posición de CEO del Bayer Leverkusen. Según cuenta, pasó de la sorpresa a la emoción de hacer el pertinente proceso de selección, incorporarse y poner en marcha todo un proyecto que con el tiempo y el buen trabajo ha llevado al Bayer Leverkusen a su primer título de la Bundesliga de la historia, de la mano del entrenador español Xavi Alonso, que merece otro papel destacado porque lo ha hecho además manteniéndose imbatido hasta este momento. Pero volviendo a Fernando Carro, ¿qué le hacía idóneo para el puesto? Para empezar, tenía experiencia en compañía alemana multinacional, conocía el país porque había estudiado y trabajado allí y por tanto dominaba el idioma, conocía su cultura y tenía las claves para conectar con la gente. Por otro lado, el grupo Bertelsmann, donde había pasado su trayectoria profesional, es sinónimo de versatilidad e innovación. Comenzó en el mundo del papel, la editorial, hasta alcanzar el entorno digital y multimedia con empresas de entretenimiento, música, proveedores de servicio, marketing, educación. Es decir, Fernando venía con la experiencia de liderar un entorno competitivo, dinámico y flexible. Y todo esto le hacía un candidato muy interesante para el deporte profesional, porque tal como está diseñado el fútbol, es otra forma de entretenimiento. Él define su estilo de liderazgo como pragmático, equilibrado entre lo racional y emocional, y sobre todo adapta el mejor estilo a cada momento, a cada caso y a cada persona. Según sus palabras, intenta tener un amplio abanico de herramientas de gestión y utiliza la que se ajusta a cada momento. Y por supuesto, intenta reunirse de los mejores. Por eso le echó el ojo a Xavi Alonso, un profesional con un historial de éxito en Alemania que se había adaptado muy bien a la cultura del país. Y el resto es historia conocida, campeón de la Bundesliga en 2024. Así que, felicidades Fernando, felicidades Xavi y a todo el equipo del Bayer Leverkusen, a su afición, a los propietarios, en este caso al grupo Bayer, y también, por supuesto, al headhunter que le llevó al equipo, que en todo este éxito también puso su granito de arena. Así que, felicidades, Bayer Leverkusen.
Felicidades a todos. Gracias. Muy inspirador, Tomás Otero, en Capital Radio.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 21 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hay un nuevo estado de ánimo. Es eso que sientes cuando te hacen tu día a día más fácil. Ese tarareo que te sale sin pensar cuando todo está controlado. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya.
¿Quieres sentirlo?
Santander.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Esto es Capital Asia, revista radiofónica de lo que está ocurriendo en este lado del planeta, donde ha empezado la semana con los mercados mixtos. Algunos suben, entre ellos algunos de la China continental, con fuerza, otros bajan. Vamos a ver por detalle qué es lo más interesante que está ocurriendo en el mercado, en el que se recoge, en cierto modo, esta incertidumbre generada durante el fin de semana tras el directo ataque de Irán con drones a territorio israelí, que de momento parece contenido. a la espera de ver qué tipo de respuesta hace Israel, para lo que no va a contar con apoyo internacional, desde luego, como hemos visto hace un instante. Quizás se ve mucho la presión en la fortaleza del dólar, que está llevando al yen japonés de nuevo a mínimos que no se veían en decenas de años. Ahora mismo un dólar 153,84 yenes, casi en 154 yenes. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días, sí, el yen está tocando nuevos mínimos de 34 años. La divisa estadounidense ha tocado los 153,74 yenes, un nuevo máximo frente a la japonesa. El ministro de Finanzas, Sunichi Suzuki, ha vuelto a reiterar esta madrugada que siguen de cerca todos estos movimientos y que están preparados para actuar. Recordamos que la última vez que Japón intervino en el mercado de divisas fue en el año 2022 para apuntalar el yen.
Pues ahí tenemos el yen muy débil, más débil que ese mínimo que tocábamos hace un instante, y tenemos a la bolsa de Tokio con caídas que son ahora mismo del 0,9%. El Nikkei baja a los 39.195 puntos después de ver un dato que no ha sido malo precisamente de pedidos de maquinaria.
Ha sido bastante bueno, ha superado ampliamente las previsiones con una subida de esos pedidos de maquinaria en el mes de febrero del 7,7%. Los analistas estaban esperando apenas un repunte del 0,8% respecto al mes anterior. Se interpreta como una señal positiva para la demanda interna, mientras que las autoridades están preocupadas por la debilidad del yen y por el impacto en el coste de la vida. Los pedidos son un dato volátil, pero sirven de indicador sobre cómo va la inversión en capital fijo. Las empresas japonesas están consiguiendo más beneficios, subiendo los salarios, por lo que es natural que también aumenten la inversión. En comparación con el año anterior, sin embargo, esos pedidos han bajado un 1,8%, pero el dato aún así es bastante mejor de lo esperado por los analistas, que apuntaban a caídas de un 6%.
En China, las bolsas están mixtas, las continentales subiendo por encima del punto porcentual, punto y medio, la de Shenzhen, donde cotizan las tecnológicas. Sin embargo, tenemos recortes de 0,9 décimas en la bolsa de Hong Kong, este día en el que el Banco Central Chino tampoco ha movido tipos de interés.
Ha dejado sin cambios el tipo de interés oficial de los préstamos a medio plazo, el conocido como MFL, en el 2,50% y tal y como se esperaba. Este MFL es la principal herramienta del Banco Central para financiar a los bancos y sirve de guía para los tipos de referencia de los préstamos, los conocidos como LPR. Por tanto, ha renovado los préstamos a medio plazo que vencían y ha drenado algo de efectivo del sistema bancario a través de instrumentos de bonos. China, por cierto, que va a publicar mañana martes datos de PIB del primer trimestre, además de ventas al por menor y de producción industrial, entre otros.
Se ha publicado también el dato de nuevos préstamos bancarios y muy bajo.
Los bancos chinos han otorgado casi 427.000 millones de dólares en nuevos préstamos en el mes de marzo. La cifra es cierto que ha crecido respecto a febrero, pero se ha quedado por debajo de lo que estaba esperando el consenso del mercado. Estos datos se unen a las cifras de exportaciones e importaciones que se contrajeron en marzo y que han generado dudas sobre la recuperación de la economía china. Los analistas señalan que todos estos datos refuerzan los argumentos de quienes piden más estímulos.
Cuenta Financial Times esta mañana, luego lo vemos, que la actividad de los mercados de capitales de China está ahora mismo en mínimos de varias décadas. Y precisamente ha llegado ya, ¿no? Ya está en China el canciller alemán Olaf Scholz y bien acompañado.
Sí, este domingo es el segundo viaje que hace a China desde que es canciller. Va a llevar un delicado mensaje. Pekín no ha actuado ante las advertencias europeas de que ponga fin a las prácticas comerciales que considera Europa discriminatorias, y de no hacerlo se producirá una escalada de la tensión. Scholz advertirá al presidente chino, a Xi Jinping, de que tiene que actuar pronto para evitar los aranceles de la Unión Europea, incluidos los relativos a los coches eléctricos. La Unión Europea desconfía del uso que hace China de las ayudas públicas y ha endurecido su postura en los últimos meses. Y esto pone a Olaf Scholz en una delicada situación, porque China sigue siendo el mayor socio comercial de Alemania. El año pasado fue el mayor socio, con un volumen de más de 250.000 millones de euros. Y decías que va bien acompañado, pues así es, porque Scholz viaja a China con ejecutivos de Siemens, Bayer, Merck, BMW y Mercedes, entre otros. No va a acudir el consejero delegado de Volkswagen.
Pues esta es la actualidad en Capital Asia.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
Protagonistas del día, a esta hora de la mañana seguimos monitorizando el impacto económico y cómo los mercados están evaluando el riesgo de que escale el conflicto en Oriente Próximo. Tenemos un gran protagonista desde que comenzó el año y que también es un termómetro muy sensible a todo lo que se mueve en la economía, ya sea la geopolítica, ya sea la expectativa de crecimiento económico de la propia economía y del comercio, ya sea el mundo cripto. Hablamos del oro, muy cerca de los máximos de todos los tiempos, de los que no se aleja. Laura Blanco, buenos días.
Buenos días. Curioso, Luis Vicente, porque se mantiene la fiebre del oro en la semana del halving, del halving del Bitcoin. El oro brilla más que nunca en el mercado. Cotiza cerca de los $2,400 la onza, cerca de máximos históricos. Es el activo ganador de la tensión geoestratégica. Es el activo ganador de la mayor inflación en Estados Unidos. Es el activo ganador de la diversificación de los bancos centrales en medio de tanta deuda. El caso es que el oro es el activo financiero de moda en el mercado. Subida superior al 10% lo que llevamos de año y la subida, Luis Vicente, es del 20% si la vemos desde febrero. El viernes rompía zona de $2,400 y en el mercado se dice que el oro es como el clásico vestido negro en un armario. Vale para todas las circunstancias de mercado. La previsión caliente más reciente la da Goldman Sachs. Lo ve en $2,700. Ahí llegará. Este lunes leemos en Financial Times un artículo titulado «El oro está de vuelta». Cuidado con poner a un activo en el centro de las previsiones, sea por Goldman o sea por la prensa económica, porque la historia nos dice que cuando eso pasa, el precio del activo deja de subir y ya baja, porque se sube mejor bajo el anonimato. Pero volvamos a ese artículo que hoy publica Financial Times y que firma Rana Forohar. Señala que el precio del oro sube en medio de la ansiedad generalizada. Sube por la inflación superior a lo esperado y que se puede mantener por la tensión en la cadena de suministro, por la transición energética que hay que pagarla, es decir, inflacionista, y porque los boomers tienen salud y dinero que gastar. FT llega a citar el libro The New World Economy en 5 tendencias de Philip Giesels y Cohen de Luz, donde apuntan a que el oro se nos va a ir a $4,000 la onza, Luis Vicente. $2,700, $4,000, ¿quién da más con el precio del oro? La realidad es que hace tiempo que el mundo teme por las elevadas deudas de los países desarrollados y son muchos los bancos centrales que diversifican en este metal precioso. Joaquín Robles, XTV.
Los que más están comprando son China, la India, Turquía y Rusia. Una de las razones más técnicas podría ser que quieren diversificar sus reservas en dólares y por eso compran oro, y otra puede ser que quizá prevén que podemos entrar en un periodo de mayor volatilidad, de mayor incertidumbre, y prefieren tener parte de sus reservas en este metal precioso.
El oro, punto uno en nuestro foco. Punto dos, el petróleo, que curiosamente no está subiendo más después del ataque de Irán a Israel.
Sí, está contenido el petróleo. Mira, algunas previsiones dicen que lo ven en $100 el barril, pero muchas voces explican. La OPEP podría contrarrestar con más producción eventuales subidas de precios, pero sobre todo es año electoral en Estados Unidos, Luis Vicente, y a Biden no le interesa que los americanos tengan que ir a la gasolinera y pagar más por llenar el combustible del vehículo.
Y todo en la semana, como nos decías, en la que llega el esperado halving del Bitcoin.
Sí, cada 4 años la recompensa que se obtienen, que obtienen los mineros por minar Bitcoin, se reduce un 50%. Este año tiene lugar el 4 halving del Bitcoin, el cuarto, y se va a producir previsiblemente el día 20, el próximo fin de semana. Y entre tanto, dicen los expertos, lo que pasa con el Bitcoin es que se ha extendido el efecto FOMO.
I think Bitcoin is right now purely driven by FOMO.
Miedo a perdérselo, es Dan Dolev de Miuzo Securities. El Bitcoin al alza, ¿será que se sube con el rumor y se vende con la noticia? Ojo al movimiento cripto el fin de semana. En cuanto Irán atacó a Israel, las cripto se desplomaron.
Capital Radio 103.2. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent, los lunes nunca fueron tan sorprendentes. 15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello.
Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, 6:30 en Canarias. Hoy sería el cumpleaños, es el cumpleaños de Leonardo da Vinci, Día Mundial del Arte. Él decía que quien no castiga el mal, ordena que se haga. Buenos días.
Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Lunes, 15º día del mes de abril, año 2024. Si miramos los mercados, tenemos una perspectiva de cómo va el riesgo de escalada bélica en Oriente Próximo, Oriente Medio, después de que Irán atacara durante el fin de semana con una nube de más de 300 drones directamente a Israel. Nunca se había atrevido a hacerlo, nunca había lanzado un ataque directo contra el territorio israelí. Pero el ataque fue neutralizado, no solo por las defensas de Israel, sino también la de sus aliados. Gracias a las fuerzas navales de Estados Unidos, gracias a sus aliados árabes, recordemos que Israel tiene varios aliados árabes cruciales en la zona, desde los Emiratos Árabes hasta Bahrein o Egipto, juegan juntos en el interés de la estabilidad en la zona con Israel. Bueno, pues en la escena, claro, ahora está todo el mundo conteniendo la respiración, pensando, ¿Israel responderá a Irán? Se reunió de urgencia el G7, condenaron a Irán. Se reunió de urgencia el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y ahí escuchamos al representante permanente ante Naciones Unidas de Irán, Saved Irabani, decir literalmente estas palabras. Esta acción que ha concluido fue necesaria y proporcionada. Fue precisa y solo se dirigió a objetivos militares y se llevó a cabo cuidadosamente para minimizar el potencial de escalada y evitar daños a civiles. Así que Irán, en su diplomacia, da por concluida la operación, no quiere más, dice que tampoco quiere enfrentarse a Estados Unidos. Lo dijo en la sede del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Los mercados, desde luego, tal y como se vienen comportando, piensan que así es la escena, que esto no va a más. De hecho, los futuros del mercado europeo y del mercado americano vienen subiendo a esta hora de la mañana. Estamos observando en particular el futuro americano, el del S&P 500, 20 puntos arriba, 4 décimas en 5.143. Futuro de la bolsa europea del Eurostock subiendo 5 décimas en 4.919. Es verdad que el dólar está más fuerte en este escenario de confrontación y estamos viendo un euro que se cambia solo por 1,0650 dólares en las pantallas de XTB. Y estamos viendo en aprietos al yen, muchísimo más débil todavía, ya casi a 154 yenes por dólar también en las pantallas. Pero estamos observando cómo el precio del petróleo, que repuntó, pues está bajando. Y eso muestra que no hay mayor tensión. Ahora mismo, el barril Brent del Norte, aquí en Londres, el futuro, está pagándose a $90.13. Una bajada del petróleo de 3 décimas. También está bajando el petróleo americano. Incluso ligeramente la onza de oro después de tocar sus máximos otra vez en $2.370. Así que los mercados dicen eso. En Naciones Unidas se escenifica el riesgo con el secretario general Antonio Guterres lanzando esos mensajes tan fuertes en términos literales.
The Middle East is on the brink.
Oriente Próximo está al borde del abismo.
Los habitantes de la región se enfrentan al peligro real de un conflicto devastador a gran escala. Ahora es el momento de desactivar y desescalar. Ahora es el momento de la máxima moderación. Pero claro, esto depende de Israel. Estados Unidos ya le ha dicho que no va a apoyarle en una respuesta al ataque iraní. Pero lo que dijo el embajador de Israel ante Naciones Unidas, Gilad Erdan, fue lo que dijo. Irán, el principal patrocinador mundial del terrorismo, ha mostrado su verdadero rostro como desestabilizador de la región y del mundo. Ahora mismo es cuando el mundo debe dejar de ignorar los crímenes de Irán y tomar medidas. Pues vamos a examinar más el escenario con nuestro invitado capital. Nos va a acompañar aquí en directo dentro de media hora el socio director de Welcome Asset Management, Gregorio Llaga, para evaluar lo que en los mercados se refleja. Hoy que además el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial preparan la presentación de su informe de primavera con mejores perspectivas para la economía del mundo. Las cosas van mejor de lo que se pensaba o de lo que se temía hace apenas unos meses. A pesar de toda esta historia que estamos contando, esta es la realidad que reflejamos y lo estamos haciendo esta mañana de nuevo aquí en Capital, la bolsa y la vida. En la gran tertulia de la economía daremos contexto a estas noticias hoy con José Ignacio Gutiérrez, José Carlos Gómez Borrero y con Julián Salcedo. En tan solo un instante, además, vamos a situar claves y protagonistas de los mercados europeos en este día que comienza con la mirada puesta en Israel, en cómo va a responder y escuchando las advertencias. Miguel San Martín, buenos días, del secretario general de Naciones Unidas, que recuerda que el derecho internacional, la ley internacional, prohíbe las acciones de represalia.
Así lo ha dicho después de esa reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, un llamamiento de Guterres en el que ha vuelto a insistir en la prohibición para el uso de la fuerza, a la vez que condenaba ese ataque al consulado iraní en Damasco.
Recuerdo a todos los Estados miembros que la Carta de Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de la ONU. Además, el principio de inviolabilidad de los locales y del personal diplomático y consular debe respetarse en todos los casos de conformidad con el derecho internacional.
Guterres mantiene que ni la región ni el mundo pueden permitirse otra guerra y ha instado en tres ocasiones a la responsabilidad común que tiene la comunidad internacional para evitar esa escalada entre Irán e Israel, lograr el alto el fuego en Gaza, garantizar la liberación de los rehenes en manos de Hamas y prevenir el deterioro de la violencia en Cisjordania.
Los países del G7 también quieren evitar la escalada, aunque están evaluando designar como grupo terrorista al cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní.
Eso sí, todos condenan ese ataque de Irán, pero van a trabajar para que la región no se vuelva incontrolable. Italia, que ocupa la presidencia de turno del G7, había convocado esta reunión después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometiera una respuesta diplomática coordinada. Todos los líderes del G7, que apenas estuvieron reunidos una hora, han pedido a Irán que actúe con moderación. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anuncia que la Unión estudiará nuevas sanciones contra Irán por sus programas de drones y misiles, pero a la vez vuelve a insistir en la necesidad de esa moderación.
Las acciones, dice von der Leyen, de Irán corren el riesgo de provocar una escalada regional incontrolada y esto debe evitarse. Vamos a seguir trabajando para estabilizar la situación. Hacemos un llamamiento a Irán y a sus apoderados para que cesen completamente los ataques. Todas las partes deben ejercer la máxima moderación. Hemos debatido la necesidad de poner fin a la crisis de Gaza también lo antes posible.
Y es que en esa declaración final se comprometen a trabajar hacia un alto el fuego inmediato y sostenible en la franja.
Bueno, pues en estas circunstancias el FMI y el Banco Mundial comienzan la reunión de primavera en la que van a revisar al alza las previsiones de la economía del mundo.
Debido a la fuerte actividad de Estados Unidos, pero también de varias economías emergentes, la directora gerente Kristalina Georgieva va a mostrar ese optimismo de que el mundo crecerá este año más de lo esperado pese a la compleja coyuntura global derivada de las guerras en Ucrania y Gaza y la cada vez mayor polarización geopolítica. Uno de los temas, la inteligencia artificial y sus riesgos, lo explica la propia Georgieva.
Un estudio reciente del FMI muestra que la inteligencia artificial puede afectar hasta el 40% de los empleos en todo el mundo y el 60% en las economías avanzadas. Podría aumentar la productividad, pero también amenazar algunos puestos de trabajo, la inversión en infraestructuras y competencias digitales, así como en redes de seguridad social sólidas, determinará el ritmo de adopción de la IA y su impacto en la productividad.
Mañana martes, este organismo es cuando ofrece esa actualización de las cifras de crecimiento mundial global, que serán ligeramente más fuertes de lo esperado.
Bueno, ya saben que estamos en temporada de resultados. Curioso que las ventas de Apple en el primer trimestre han caído un 10% más de lo previsto debido a la debilidad de sus ventas en China.
A pesar de un repunte superior a lo esperado del mercado de los smartphones, según las cifras preliminares de IDC, Apple ha vendido algo más de 50 millones de iPhones en los tres primeros meses, por debajo de las estimaciones de Bloomberg, que eran de 51,7. Apunta a que la vuelta de Huawei, una mayor competencia nacional y la prohibición de Pekín de utilizar dispositivos extranjeros en el lugar de trabajo han lastrado las ventas. Los fabricantes distribuyen unos 290 millones de terminales, un aumento de casi el 8% respecto a hace un año, cuando muchos fabricantes se enfrentaban a un exceso de dispositivos sin vender. Samsung recupera el primer puesto, Apple por lo tanto segunda y Xiaomi tercero. Destaca la marca Transsion, que crece un 85% y asciende a la cuarta posición.
La marca revelación en este mundo de los dispositivos. Y en cuanto a la inversión hotelera y hostelera, España acaba de superar al Reino Unido, se ha convertido en el destino favorito de los inversores europeos.
Según los datos de un sondeo divulgado por CBRE y Financial Times, le siguen Francia, Italia y Grecia como los primeros cinco destinos en los que invertir capital en este 2024. Los inversores y fondos encuestados destacan que España tiene un número récord en turismo y un robusto rendimiento para los operadores hoteleros. Además, ven la oportunidad tanto en la costa como en las zonas urbanas. Dicen que el total de inversiones fue de 4.100 millones de euros en 2023, un 30% más que el año anterior y un 70% más que en el 19. Pone como ejemplo la compra de 17 hoteles por parte del Fondo Soberano de Abu Dhabi.
Y algo más que ocurrirá este lunes: de la fábrica valenciana de Ford en Almussafes va a salir la última furgoneta Transit construida.
En una semana en la que se comenzará a negociar, por lo tanto, ya un nuevo ERTE para adecuar la plantilla a la carga de trabajo. Aunque estaba anunciado el cese de la Transit para el miércoles, se ha producido un adelanto de dos días por el aumento de la producción ante la bajada del modelo Kuga, ya que va a lanzar el híbrido la siguiente semana, el 22 de abril. Así, el Kuga es el único modelo de la planta de Almussafes ahora mismo. La próxima semana llegará, eso sí, a su mayor producción, 730 unidades diarias fabricadas.
Y en la agenda de este lunes, a ver qué nos trae Sara Bot. Hola, Sara, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Ya sabes que es lunes y la Sarita está aquí para contarte que en la agenda de Tuda y lo más destacado es que el Banco de España publica su informe semestral de estabilidad financiera y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial comienzan este lunes sus reuniones de primavera. En cuanto a datos, Eurostat publica la producción industrial en la Unión Europea de febrero, Alemania coloca deuda a 6 y 12 meses y el Bundesbank publica su informe mensual. En Estados Unidos se conocerán las ventas al por menor de marzo y los resultados de Goldman Sachs, ya que lo de trabajar por amor al arte en el Día del Arte no me convence.
Uy.
¿Qué te parece si invertimos en petróleo, que parece que subirá estos días? No, en petróleo no, que me mancho, mejor en oro. Ahí yo veo que tengo oportunidad y además, abriré una ronda de inversión sarabotiense, porque como me recuerdas muchas veces soy oro puro, jeje. Así que aprovecho a rentabilizarlo. ¿A que es una grandisísima idea?
Sí.
Una crack. Te dejo ya. Chao.
Sí, eres oro puro. De verdad que sí, querida Sara. Por tu buen humor, que nos arregla las mañanas, nos ayuda a despertar con mejor estado de ánimo. Vamos a examinar a continuación cómo van a despertar precisamente de estado de ánimo y quiénes van a ser los protagonistas de los mercados en Europa.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados.
con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Informe de reapertura de mercados en Capital Radio, ahora con la información de las pantallas de CMC Markets Broker. Pues a pesar de la tensión en Oriente Próximo, como venimos relatando, en los mercados se da por descontado que esto no va a ir a más de momento. Lo estamos viendo clarísimamente en una volatilidad contenida, en futuros en positivo. Y es que el viernes acabamos mal la semana, si recuerdan. Ahora revisamos Wall Street, que fue el que dejó el ambiente un poco preocupante justo cuando empezaba la temporada de resultados. Pero ¿qué tenemos ahora mismo delante? Pues el futuro americano viene con un buen rebote, curiosamente. Rebote del S&P 500 de 20 puntos, son 4 décimas en 5.143. Rebote que también se ve en las bolsas europeas, en el Eurostoxx. Su futuro sube incluso más en términos porcentuales, 5 décimas. Está en los 4.918. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días, pues así viene esa preapertura, a pesar de que es cierto que el sentimiento de riesgo ha crecido de forma significativa tras lo sucedido en Israel. Esto ha provocado que los inversores hayan huido también hacia activos que se consideran más seguros, con subidas en el precio del oro hasta $2,356 la onza, subidas del dólar que toca máximos de 34 años contra el yen, por ejemplo, aunque el precio del petróleo es cierto que apenas se ha reaccionado. Los analistas siguen haciendo cálculos sobre cuándo comenzará el ciclo de bajadas de tipos de interés y esta semana van a poder tener alguna pista adicional. Van a hablar varios miembros de la Reserva Federal y entre ellos el presidente Jerome Powell. Y por supuesto con la atención en los resultados, sobre todo en Estados Unidos, donde van a seguir presentando cuentas los bancos. Hoy le toca el turno a Goldman Sachs y también algunas tecnológicas. Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter.
De manera que si van batiendo, como parece, y las tecnológicas no decepcionan, pues que es difícil que decepcionen, tal vez a final de esta semana tengamos un tono un poquito mejor, ¿no? Pero siempre en ese mercado más frío de lo habitual, que iban a ser dos semanas y que al final se puede extender a esta semana. Y a partir de ahí ir mejorando un poco.
Y atención también al precio de los metales como el aluminio y el níquel, que están subiendo más de un 8% por la preocupación de que las nuevas sanciones de Estados Unidos y Reino Unido a Rusia reduzcan el flujo de estos productos en los mercados occidentales. Las nuevas restricciones impiden nuevos suministros rusos de aluminio, níquel y cobre a la bolsa de metales de Londres, donde se fijan los precios de referencia globales, y también a la bolsa de Chicago.
Importantes materias primas esas que citamos. Entre los protagonistas del lunes tenemos resultados y luego tenemos operaciones como la que ha protagonizado BNP Paribas.
El banco francés, que ha comprado en torno al 9% de la aseguradora belga Ageas por 730 millones de euros. Se la ha comprado al grupo chino Fosun. Ageas y BNP son socios desde hace tiempo a través de una participación conjunta en Age Insurance, que es la principal aseguradora belga.
Entre otros protagonistas del lunes, también esperamos monitorizar en otras compras como las que ha protagonizado, está protagonizando la italiana Prismian.
Sí, está informando en estos momentos al mercado. Tenemos algunos detalles de esa operación. La empresa de software italiana se ha hecho con una firma estadounidense de cables que se llama Encore Wire por 3.900 millones de euros. Por acción ha pagado $290 por título.
Más protagonistas de la mañana en España, Naturgy.
Porque Criteria, su principal accionista, con el 26,7% del capital, estaría encarando ya el reordenamiento del capital de la gasista con el objetivo de asegurar su estabilidad y blindar su control. Según el diario La Vanguardia, Criteria estaría negociando con un grupo de Emiratos Árabes Unidos su entrada en Naturgy.
En nuestro foco también Grifols.
Por una entrevista en ese diario, también en La Vanguardia, del presidente de Grifols, de Tomás Glansman, y del consejero delegado de Nacho Avia. Han dejado algunos mensajes. El presidente dice que la empresa ha entrado en una etapa, que quieren pasar página de ese ataque de Gotham City, que trabajan en que esto nunca vuelva a repetirse, aunque reconoce que abordar los desafíos les va a llevar algún tiempo. Dice que el ataque bajista les ha hecho daño tanto en el precio de las acciones como también en la reputación, y que van a incorporar consejeros independientes.
Bueno, ¿alguien más?
Pues atención a las aerolíneas. Lufthansa ha anunciado la suspensión de sus vuelos a Amán, Erbil, Tel Aviv hasta el martes y los vuelos a Beirut y Teherán al menos hasta el jueves tras esos nuevos episodios de violencia en Oriente Próximo. Iberia también ha cancelado sus vuelos a Tel Aviv de este domingo y de este lunes. Y hemos conocido las cuentas de CIMIC, la filial de ACS, que ha reportado un beneficio neto de más de 280 millones de dólares en 2023.
A continuación, las claves de Wall Street.
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
Pues los futuros americanos vienen repuntando porque dejamos la semana pasada como la peor del 2024, de lo que llevamos, Miguel.
Efectivamente, además fue la segunda consecutiva de recortes, el Dow, la peor del año con una pérdida del 2,37%, el S&P 500 un 1,56% y el Nasdaq que cedió solo un 0,45% tras recibir un nuevo impulso del sector tecnológico en las últimas sesiones con nuevos chips. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se disparó hasta rozar el 5%, pero al final el viernes se quedó en el 4,5%. Los analistas de Wells Fargo anticipan que la Fed hará recortes de tipos más pequeños y más tarde de lo esperado. Ya hablan que la primera bajada será en septiembre y solo de 25 puntos básicos. Vamos con la agenda. En Estados Unidos comenzará la semana con las reuniones del FMI y la publicación de las ventas minoristas, el índice del mercado inmobiliario y la celebración de una subasta de deuda pública a 3 y 6 meses. El martes comparecerá la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, el de la Reserva Federal, Philip Jefferson, y también el dato de construcción de viviendas y reservas semanales de crudo. El miércoles se dará a conocer el índice del mercado hipotecario y las importaciones de crudo y el libro BEIS, además de otra subasta a 20 años. Comparecerán los miembros del Comité de Operaciones de Mercado Abierto, Loretta Mester y Michael Bowman. Y el viernes, el número de plataformas petrolíferas. Continúa la presentación de resultados, entre los que destacan hoy Goldman Sachs, pero también tendremos esta semana Blackstone, Netflix, American Express o Procter & Gamble, entre otros.
A continuación, algunas claves de cómo ya va acercándose al cierre la sesión en Asia.
Necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Una sesión mixta en el mercado asiático para comenzar la semana. Caídas en la bolsa de Tokio que superan el 1% a esta hora de la mañana. Aunque lo que más cae, sigue cayendo en Japón es el yen, su moneda, ante un dólar fortalecido por la crisis en Oriente Próximo, bueno, y todo lo demás. Pero hemos visto y estamos viendo al yen muy cerca de los 154 yenes por dólar. En China los mercados están mixtos, pero de verdad, con caídas que ahora se moderan en la bolsa de Hong Kong de 6 décimas y subidas superiores al punto porcentual en la de Shanghai. Y del 1,5% la bolsa de Shenzhen, después de que el Banco Central chino no tocara los tipos de interés a un año en el 2,50% y de que confirmara una operación de reducción de efectivo en el sistema. Tenemos en el resto de Asia pues movimientos de todo tipo. En Corea del Sur recortes de 4 décimas y en los mercados de India recogida de beneficios viene de máximos de la pasada semana en torno a las 6 décimas.
¿Quieres digitalizar tu proceso de facturación? Orange Empresas patrocina este espacio.
Las pymes españolas consideran la facturación electrónica clave en su digitalización. Según un estudio reciente, eso sí, solo el 57% de los directores financieros encuestados han declarado estar al corriente de esta nueva ley sobre facturación electrónica y de cómo va a afectar a su negocio. Recordamos que va a ser obligatoria en nuestro país y su implementación se está llevando a cabo de forma progresiva. Además, el 41% considera que no dispone de toda la información necesaria para cumplir la legislación y el 32% no comprende plenamente las ventajas de la facturación electrónica. Este estudio también refleja la preocupación del 48% de las pymes por el número de horas de formación que van a necesitar los equipos. Todo esto indica la importancia de la formación y de la correcta comunicación de las ventajas de la factura electrónica.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para gestionar tus llamadas de forma eficiente y no perder un solo cliente, gracias a la centralita en la nube. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Llega un vistazo a la prensa financiera del mundo que lleva a sus portadas el análisis del riesgo que supone la escalada bélica en Oriente Próximo después del ataque con esa nube de más de 300 drones desde Irán directamente al suelo israelí. Financial Times dice en portada que Biden insta a Israel a la moderación tras el ataque con drones de misiles de Irán. El gabinete de guerra de Benjamín Netanyahu considera las posibles respuestas israelíes a un ataque sin precedentes desde Teherán. Wall Street Journal cuenta que Israel repelió el enorme ataque de Irán, pero solo con la ayuda de Estados Unidos y de sus socios árabes. Trabajando con ellos, se defendió de los peores ataques iraníes. Lo que viene a continuación va a poner a prueba a las potencias en Oriente Medio y más allá. Recordemos que los drones atacantes iraníes tuvieron que sobrevolar espacios aéreos de Irak, de Jordania, de Arabia Saudí, los que se lanzaron desde el Yemen por los hutíes que también atacaron Israel durante el fin de semana. El diario financiero americano cuenta además cómo en Estados Unidos los contribuyentes empiezan a tener problemas para conseguir las devoluciones de Hacienda. Ya no son solo los 21 días, sino que algunos contribuyentes están viendo alguna complicación mayor. Y también habla de cómo los homicidios están desplomándose en las ciudades de Estados Unidos. Los asesinatos están bajando en estadísticas desde la era COVID en las grandes capitales y no explica el diario muy bien a qué se debe esta buena noticia. En Asia, Asia Nikkei habla de la China Xiaomi y cómo se lanza la batalla del mercado de vehículos eléctricos con entusiasmo. En análisis, este diario económico asiático cuenta que el fabricante de teléfonos inteligentes chinos espera convertir en realidad la idea del Apple Car. En los diarios económicos españoles, Guillermo Luna, buenos días.
Muy buenos días. En cinco días leemos que el precio de los coches de menos de un año se dispara un 33% desde el año 2022. La progresiva introducción de los vehículos eléctricos y distintos tipos de híbridos más caros que los de combustión llevan el precio medio hasta los 43.343 euros. Vemos también que Naturgy es la cotizada menos cotizada del IBEX. La mínima liquidez penaliza el desempeño bursátil de la gasista, que se deja la quinta parte de su valor en lo que va de año. La bajada del gas también la ha penalizado. En el economista.es, la ministra Saiz penaliza las jubilaciones anticipadas en la industria. Propone cambios que recortan la pensión y empeoran el cálculo de cotizaciones. Además, la gran banca ganará el 15,6% más hasta marzo. La inercia favorable de los tipos de interés anticipan unos beneficios del conjunto de las entidades bancarias cotizadas en valor de 6.585 millones. Por su parte, el BBVA bajará 50.000 euros la entrada en capital riesgo de su banca privada. El ajuste lo realizará a finales de este ejercicio. Por su parte, el ataque de Irán a Israel tensionará los mercados y encarecerá el petróleo. Se espera que el crudo podría superar los $100 en pocas jornadas. Finalmente, en expansión, entrevista con Elma Saiz, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, afirma que el trabajador podrá retrasar la jubilación con más incentivos. También recoge expansión en su portada la reunión del G7, que pide evitar una escalada tras el ataque de Irán a Israel y la tensión que ha provocado los mercados por la incertidumbre, así como la perspectiva de una subida del petróleo.
Capital Radio 103.2.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Capital Radio.